Pactos con el Diablo. ¿Realidad o fantasía?
Un pacto con el Diablo, o pacto fáutico, es un referente cultural de la civilización occidental. Según las creencias tradicionales del cristianismo, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio. A cambio, la persona ofrecería su alma a cambio de favores diabólicos y poderosos. Estos favores varían, pero suelen incluir la eterna juventud, el conocimiento, las riquezas, el amor o el poder sobre las otras personas. Se cree que algunas personas realizan pactos con el diablo sin pedir nada a cambio, simplemente para reconocer al diablo como su amo y señor. Según el discurso de las religiones monoteístas occidentales, este trato es altamente peligroso, ya que el precio de aquellos favores es nada más y nada menos que la condenación eterna del alma en el infierno. El origen del pacto con el diablo tiene sus raíces en el paganismo, y en especial en las ofrendas y sacrificios que se realizaban a los dioses a cambio de favores. Antes se creía en varios dioses y no en un solo dios omnipotente. Con la llegada del cristianismo, los dioses fueron desapareciendo o fueron convertidos en santos. El único oyente que quedó para estos reclamos mundanos fue el diablo, capaz de acudir con rapidez a su llamado. La naturaleza del pacto con el diablo se fue haciendo cada vez más compleja. También se suponía que alguien que había pactado con Satanás debía asistir regularmente a sus reuniones clandestinas, donde se realizaban complejos rituales amorosos con la intervención de súcubus e íncubus, entre otros demonios. De esta forma comenzó a imponerse a la fuerza la creencia en un solo dios cristiano, y la Santa Inquisición se encargó de aniquilar a todos aquellos que aún conservaban su fe en los dioses. Para algunos satanistas, un pacto puede ser un método para crear un enlace o una unión con Satanás o con cualquier otro demonio elegido. Algunos satanistas optan por hacer un pacto con Satanás como un método para crear una relación de trabajo que puede ayudar al satanista en sus ritos. Otros hacen un pacto para mostrar su lealtad o para buscar las fuerzas de Satanás. El pacto puede ser en forma de devoción o una solicitud de protección a un dios o a un demonio. Un pacto puede hacerse en forma de petición, a cambio de adorar y servir a Satanás. Aunque también hay quienes aún hacen sacrificios de animales para ofrecer su sangre. Como toda devoción, pueden llegar a irse a unos extremos exagerados. Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre estuvo dispuesto a negociar con los dioses y los espíritus, incluso con aquellos de naturaleza malvada, con el fin de hacer su estadía terrenal más llevadera. Como hacer pactos y ofrendas para conseguir riquezas, poder, salud, bienestar, sexo o fama. Aunque en la mayoría de los casos la entidad maligna solicita el alma eterna de la persona, según la creencia popular, el hombre siempre tuvo miedo a lo impredecible de su vida, el poco control que puede ejercer sobre el futuro, y valorando el presente por encima del pasado y el futuro. No es extraño que desde los inicios de la civilización, y con el propósito de tener lo que se desea, muchas personas hayan pactado con cualquier tipo de espíritu maligno, aún corriendo el riesgo de una vida eterna cargada de sufrimientos. Las personas que tradicionalmente intentaban realizar pactos de este tipo solían creer que Dios los había abandonado y no encontraban incentivos en sus vidas para continuar. Normalmente, gente de escasos recursos económicos que, cansados de su pobreza, decidían pactar con el diablo para llevar una vida de riquezas, o personas que amaban a alguien que no les correspondía, o con el afán de protagonismo, aquellos que no podían tolerar el anonimato de su vida, y por consiguiente, buscaban además de dinero, la fama o cualquier otro tipo de pacto que pudiera cambiar de forma inmediata su vida terrenal. En muchas culturas existen los pactos con entidades malignas para lograr fines terrenales, ofreciendo algo a cambio o vendiendo su alma. Siguiendo el discurso de las religiones monoteístas occidentales, este trato resultaría muy peligroso, ya que el precio a tales favores es la condenación del alma. Se trataría de cuentos moralizantes donde el condenado siempre sale perdiendo. Algunos de estos relatos representan giros cómicos, como el campesino humilde que termina engañando al inteligente diablo. Entre los más crédulos, cualquier logro aparentemente sobrehumano se atribuía a un pacto con el demonio. Desde los numerosos puentes del diablo europeos a la técnica extraordinaria del violinista Niccolò Paganini, el pacto con el diablo fue también un argumento recurrente en las persecuciones de la Santa Inquisición y probablemente hunde sus raíces en la memoria de los sacrificios humanos en la Europa antigua. El paganismo no desaparece en Europa hasta el siglo VIII y su memoria perduró bajo muchas formas de religiosidad popular. Es posible establecer una analogía clara entre los ritos paganos a dioses precristianos que el cristianismo considera maléficos para obtener su favor y el pacto con el diablo. Especialmente la apologética y la demonología cristiana hicieron hincapié y exageraron los aspectos más siniestros de estos ritos, en particular los relativos al sacrificio humano. Por eso perduraba en Europa los ritos secretos para obtener el favor de las fuerzas maléficas. En la demonología cristiana se pensaba que la persona que había hecho un pacto con el diablo prometía a cambio sacrificar niños o al menos consagrarlos al nacer a Satanás. Se acusó a muchas matronas de hacer tal cosa debido a la gran cantidad de niños que morían durante el nacimiento en la Edad Media y el Renacimiento. También se suponía que participaban en aquelarres, donde tendrían relaciones sexuales con demonios y concebirían descendencia con los sucubus o los incubus, si eran una mujer. La fantasía de la bruja que participaba en aquelarres nocturnos adorando al diablo, formando parte de un grupo clandestino que realizaba sacrificios humanos y ritos sacrílegos, se remonta a la antigüedad. Los cristianos fueron acusados de realizar este tipo de actos en la época del Imperio Romano durante el siglo II. Fueron acusados de celebrar reuniones clandestinas en las cuales degollaban niños y mantenían relaciones sexuales no convencionales y adoraban animales. En otras épocas fueron los judíos los acusados de practicar este tipo de aquelarres. Siempre se trataba de grupos minoritarios, visto con malos ojos por la mayoría y por los gobernantes. El libro Melius Maleficarum fue el compendio de todas esas fantasías. Las brujas, en su mayoría mujeres, eran allí acusadas de ser responsables de todos los males de la sociedad. El pacto podía ser de forma oral o de forma escrita. El oral se realizaba mediante invocaciones, conjuros y rituales. Una vez que el nigromante cree que el demonio está presente, le pide el favor que sea y ofrece su alma a cambio. De esta forma no quedarían pruebas de lo sucedido. Sin embargo, en los juicios por brujería siempre aparecían evidencias como la marca diabólica, una señal definitiva causada por el toque del diablo al cerrar el pacto. Esta marca, que podía ser desde una peca a una cicatriz, constituía prueba suficiente de que el pacto diabólico se había producido. El pacto escrito atraería al demonio de la misma manera, pero incluiría un contrato firmado con sangre del hechicero. Los inquisidores elaboraron así sofisticados contratos falsos para acusar a sus víctimas, aunque en último término afirmaban que bastaba con haber incluido el propio nombre en un cierto libro rojo de Satanás. Normalmente estos contratos contenían signos extraños que se suponían que era la firma del demonio, cada uno con su propio sello. El significado de la expresión de pacto con el diablo se extendió hasta incluir intercambios que no tienen relación alguna con el demonio, pero implica perseguir una meta, como la venganza, por medios considerados malignos, como el asesinato. Los rituales para pactar con el diablo y vender el alma varían mucho dependiendo de las fuentes. Desde luego, no se encuentran en internet. Están en los libros que, según los entendidos, muestran con mayor detalle los pasos del ritual o pacto por el que se vendería el alma al diablo. El Gran Grimorio está considerado como uno de los libros más autorizados en lo referente a los pactos diabólicos. Resulta difícil, como ocurre con todos los grimorios, datar la fecha de su redacción, al no haberse localizado ningún manuscrito anterior a la fecha de su impresión, que ocurrió en el siglo XVIII, atribuido oficialmente a Antonio del Rabino, un mago veneciano que afirmaba haber redactado la obra basándose en textos escritos por el mismísimo rey Salomón, hijo de David y profeta del Antiguo Testamento. En el Gran Grimorio se especifica con detalle cómo invocar y pactar con Lucifer, consciente del riesgo que encerraría el pacto con el diablo. El Gran Grimorio incluye toda una serie de cláusulas llenas de dobles sentidos, triquiñuelas y escapatorias que permiten burlar al diablo cuando éste se presente a reclamar su parte en el pacto. Al fin y al cabo, toda una eternidad de tormentos a cambio de unos pocos años de beneficios materiales no son buen negocio para nadie. El diablo, en sus múltiples formas, puede presentarse y tentar a aquellas personas que dudan, ofreciéndoles bienes materiales a cambio del alma. Uno de los rituales incluidos en el Grimorium Verum, como ocurre en el Gran Grimorio, se dedica especialmente a la venta del alma al diablo, y como en el citado Grimorio, se especifica que los demonios no dan nunca nada a cambio de nada, aludiendo a la necesidad de ofrendas y sacrificios rituales, siempre de animales. El Grimorium Verum inicia su primera parte enumerando los tres demonios con los que se puede pactar. Lo primero que tenés que saber es que existen tres potencias: Lucifer, Belcebú y Astaroth, detallando a continuación cómo confeccionarse correctamente todos los elementos y herramientas del ritual: el pergamino virgen, las varas mágicas, el cuchillo de sacrificios, etc. El Grimorium Honori Magni, el libro del Papa Honorio el Grande, se ha considerado el más diabólico entre todos los libros negros, probablemente porque, a diferencia de los otros grimorios más limitados a la magia cabalística judía, en esta obra se muestran importantes influencias cristianas que, a juicio de las autoridades eclesiásticas, agravan aún más el carácter blasfemo de la obra, publicado por primera vez en latín en Roma en los años 1629. Es conocido especialmente a partir de una traducción francesa en el 1670 y atribuido al Papa Honorio III el Grande, sucesor de Inocencio III, que reinó entre los años 1216 y 1227. En España, uno de los libros prohibidos más populares es el Gran Libro de San Cipriano. Este grimorio, en el que también se especifica con detalle el ritual de invocación al diablo y los pasos del pacto satánico, generó todo tipo de leyendas. Entre las meigas españolas se rumorea que existía una copia de este libro legendario encadenado en los sótanos de la Catedral de Santiago de Compostela. Sin embargo, ediciones menores y fragmentos sueltos eran atesorados por algunos esoteristas como un auténtico tesoro mágico. El Ciprianillo, todavía hoy, es consultado por algunos videntes, ocultistas y brujos españoles contemporáneos. Los rituales satánicos de la Bey, 1975. Como dice la Bey, el culto a Satanás no es una exclusiva católica, y en todos los pueblos del mundo ha existido un lado oscuro y grupos de rebeldes al poder que han rendido culto a Satanás. De esta forma, la Bey incluye en su recopilación de rituales satánicos ceremonias, por ejemplo, las de una secta que adoran al Satán del Corán y que realizan sangrientos rituales de sangre en sus tenebrosos cultos, o los flisches rusos, vinculados al siniestro Rasputín y feroces enemigos satánicos de la cristiana iglesia ortodoxa, práctica de conjurar de Fray Luis de la Concepción. 1983 es un extenso libro manual de magia, donde se detallan diferentes formas de invocar a las fuerzas de la naturaleza, espíritus y demonios, incluyendo también todas las precauciones que hay que tomar en el caso de hacer un pacto con el diablo. Algunos sostienen que el pacto satánico fue cayendo en desuso durante el último siglo. En definitiva, la gente vende su alma espontáneamente a cambio de ambiciones que no requieren la intervención demoníaca. Ya no hay marcas, ni pergaminos, ni contratos firmados con sangre. En cambio, existen acuerdos intangibles que se formulan día a día en base a necesidades superficiales. Pactos con el diablo. ¿Realidad o fantasía? Podés leer este informe completo en lucilacastrodiaz.blogspot.com.